Cita en Vallecas con Raquel Ruiz.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta cita en Vallecas, hoy para hablar de Eurovegas. Alcorcón es la ciudad donde se va a levantar el complejo. La noticia la conocíamos hace justo hoy una semana y por ello en esta cita nos acompaña su alcalde, David Pérez. Con él vamos a conocer todos los detalles de este macroproyecto. Buenas noches, alcalde, bienvenido a esta cita en Vallecas.
Hola, buenas noches.
Bueno, una noticia así, supongo que se celebra. ¿Hay resaca?
La resaca está durando todavía porque ha habido algún día que hemos tenido el gusto, porque la verdad es que siempre es un placer de conceder hasta 30 entrevistas seguidas. Y todavía, como puedes ver, continuamos. Pero vamos, eso es algo que se lleva muy bien, porque la verdad es que todo el mundo está muy contento con este anuncio, con mucha esperanza por la posibilidad de que se creen tantos puestos de trabajo, y también hay mucha curiosidad. Unas veces hay gente que tiene sus críticas, y yo respeto y comprendo, y otras es gente que quiere saber, y cuando se les explica todo lo que va a ir ahí, pues que va a ir centros de convenciones, restaurantes, centros comerciales, tantas y tantas cosas de ocio, de restauración, de entretenimiento, de cultura, de innovación, y que solamente el 10% es juego, pues mucha gente que a lo mejor tenía un cliché preestablecido porque le habían mal informado, pues lo ve con muy buenos ojos porque ve que es una cosa muy buena, que se ha peleado toda Europa por ello y que hemos conseguido traer aquí.
Yo tengo preparadas mis preguntas, como le habrán hecho en todas esas entrevistas todos los periodistas, pero me gustaría saber qué es lo que le pregunta a la gente de la calle cuando usted va paseando por Alcorcón, va al ayuntamiento, la gente le para. ¿Cuáles son las inquietudes, cuál es la curiosidad que tienen los ciudadanos sobre Eurovegas?
Bueno, lo primero, quieren saber plazos, ¿no? ¿Cuándo va a funcionar? Claro, la gente, sobre todo ten en cuenta esos miles de personas que han llevado sus currículums, no saben, han oído la noticia y entienden que eso va a ser inmediato. Y a mí sí que me da un poco de pena la expectativa que se puedan crear, porque lo primero, si los plazos van bien, será a finales de este mismo año, del 2013, cuando empiecen las obras. Con lo cual, mucha gente del sector de la construcción y sectores vinculados a ella, pues sí, van a tener una oportunidad inmediata, cercana y real de trabajar. Pero la inauguración propiamente del complejo no va a ser hasta el 2017, con lo cual, claro, queda mucho tiempo hasta entonces. Lo que hay que hacer para entonces es todas las categorías profesionales que van a estar ahí incluidas, pues que se vayan formando los que lo necesiten, que todos vayamos perfeccionando nuestros idiomas, que yo creo que no hay ninguno que no lo necesitemos, para cuando exista esa posibilidad para todos los empleados de Alcorcón y de todos los pueblos de alrededor y de toda España y de toda la comunidad que van a encontrar ahí su puesto de trabajo, pues están en disposición de incorporarse de una forma inmediata.
A usted lo de los empleos es, supongo, que lo más ilusión le hace, sobre todo en estos momentos que estamos atravesando. A la oposición, a los periodistas, esta es una de las preguntas que más se le está realizando. Es uno de los temas que le preocupa por las condiciones en las que se van a ofertar esos empleos. Usted se ha reunido con la consejera del ramo, con Anabel Mariño, ¿no?, para tratar este tema.
Sí, efectivamente, yo creo que es importante ir adelantando los hechos. A nosotros nos gusta trabajar tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento de Alcorcón con mucha previsión y con mucho rigor. Y obviamente es un tema que hay que ir viendo. Es verdad que ahora mismo hay antes algo muy importante, que es toda la gestión del suelo, ¿no? Y todo eso va a venir un poquito después. Entonces, bueno, también hay que ir por orden. Pero no está de más ir viendo qué medidas va a haber que adoptar, qué cursos de formación vamos a tener que impartir, qué procesos de selección se van a realizar, qué protocolos vamos a seguir con toda esta recepción de currículums. Es decir, si hay cosas sobre las que ya hay que ir tomando decisiones, y por eso esa fluida comunicación con la propia consejería. Pero bueno, esos que cuestionan las condiciones de esto, pues no sé por qué. Es decir, en España hay una legislación que se cumplirá como para todo el mundo y los derechos de los trabajadores serán los mismos que en todo el mundo. A lo mejor muchos de los que critican ya las supuestas condiciones de esos puestos de trabajo sin tener ni idea de lo que están hablando, a lo mejor en sus empresas o sobre todo en sus partidos o incluso a lo mejor en sus sindicatos hay peores condiciones para los trabajadores de las que seguramente vaya a haber aquí, porque esta es una gran empresa que además tiene a gala cuidar a sus trabajadores. ¿Por qué? Pues porque invierte mucho en ellos, creen en el capital humano que tienen y lo protegen y lo defienden y lo miman, por decirlo así. Por tanto, yo no tengo ninguna razón para pensar, como ya están vaticinando los de siempre, que las condiciones van a ser malas. No sé por qué razón ni qué información tienen para ello. De momento, lo importante es que se creen puestos de trabajo, que por supuesto sean de la máxima calidad, por supuesto. Eso será el deseo de todos y por lo que lucharemos, por supuesto, para garantizarlo. Pero hombre, ¿qué quienes más se preocupan ahora de que estos puestos van a ser tan malos, según ellos, sean los que han destruido millones de puestos de trabajo en España y miles en mi ciudad, Alcorcón, pues hombre, lo mejor que pueden estar es calladitos, ¿no? Porque a lo mejor en sus partidos lo que están haciendo son unos seres y unas condiciones que muchas veces las denuncian sus propios empleados, por ejemplo, en el PSOE, ¿no? Entonces yo creo que el PSOE, después de llevar a tanta gente al paro, después de, en fin, yo creo que no están en situación de ya sojuzgar que esos empleos van a ser malos. Oiga, pues mire, lo que es malo es el paro en el que ustedes han sumido a tantos trabajadores, ¿no? Nosotros luchamos por darles una oportunidad y además que sea una buena oportunidad.
Entiendo por lo que usted ha contado de esa entrevista que ha mantenido con la consejera de Empleo, que la Comunidad de Madrid, se podría decir así, va a preparar a los madrileños para que puedan optar a esos puestos de trabajo que va a ofrecer Eurovegas.
Bueno, yo lo primero, como alcalde de Alcorcón, yo estoy luchando por los parados que tengo en Alcorcón, que son obviamente los primeros que tienen que incorporarse a estos puestos de trabajo, pero el volumen de puestos de trabajo es tan grande, el que se va a generar en una primera fase de construcción, hablamos de 10.500, pero después ya nos iríamos a por encima de los 50.000 en cuanto entrara la primera fase en funcionamiento, que trasciende el propio municipio de Alcorcón. Nosotros en Alcorcón tenemos 15.000 parados, que nos ha duplicado el PSOE durante su mandato y que son personas que necesitan una oportunidad. Yo he luchado para traer esa oportunidad a mi pueblo y que esos ciudadanos puedan tener esa oportunidad. Pero al mismo tiempo, todos los vecinos de Getafe, Leganés, Móstoles, Boadilla, Fuenlabrada, incluso, donde su alcalde está en contra, pero yo siempre lo digo, ¿no? Sus ciudadanos no tienen la culpa y, por supuesto, tendrán su oportunidad de trabajo también en Eurovegas, aunque el alcalde sea socialista y diga que es que está muy mal Eurovegas. Bueno, en este momento es una gran inversión que todo el mundo se está peleando por ella y hemos conseguido traer aquí. Yo creo que todos los vecinos que están en el paro de todos estos pueblos, de los municipios del sur, de Latina, que es, por cierto, el barrio donde yo nací, en Campamento, el barrio de Campamento, Villaverde, Carabanchel, son todos distritos, municipios que hemos sufrido el zarpazo del paro y que ahora tenemos una oportunidad cierta de trabajo. Y yo creo que es que eso es muy grande y muy importante.
Le realizaba la pregunta porque me ha parecido entenderle que incluso está pensando hacer cursos de formación pensando en Eurovegas. ¿He entendido bien?
Naturalmente, como sabes, como te decía, lo importante es la primera fase. La fase de construcción, que si empieza a finales de este año, lo que sí que habrá tener, que tener es a todo ese personal del ámbito de la ingeniería, de la arquitectura, de la construcción, del transporte, de los materiales, de la industria que está ligada a la construcción, perfectamente ya lista, con las certificaciones al día, con la formación que hayan necesitado recibir a última hora, si falta algún tipo de conocimiento específico, todo preparado para que en el momento en el que se ponga la primera piedra se puedan suscribir esos 10.500 contratos para personas que lo necesitan. Luego ya, de aquí al 2017, serán necesarios otros muchos conocimientos. En eso trabajaremos con la Comunidad de Madrid, pero no toca ahora. Ahora lo que toca es ir siguiendo estos pasos. El paso primero urbanístico, el paso del comienzo de la construcción y luego tendremos tiempo de trabajar en todo lo demás.
¿Ha recibido el Ayuntamiento de Alcorcón ya currículums?
Hemos recibido miles de currículums, miles. Ha habido algunos momentos donde se han recibido miles, o sea, cientos de personas. Había algún momento que hubo 400 personas en nuestra oficina de empleo que se agolparon para llevar su currículum. La verdad que nosotros les tratamos con todo el cariño, sabiendo que en este momento todavía, lo que te decía, claro, es una gran expectativa, hay mucha desesperación, porque hay gente que lleva mucho tiempo de un sector, por ejemplo, el de la construcción y el de los servicios también, donde hay muchísimo paro, y ven una oportunidad, pues es lógico, vienen y nosotros les atendemos. Ahora iremos procesando todo eso porque, hombre, esto va a bajar. Ha habido unos días de mucha actualidad, obviamente tenderá a bajar. Pero, por ejemplo, entrevistas como esta, nosotros es una cosa curiosa, ¿no? Pero estoy seguro que en el momento en el que lo oigan los madrileños, los vecinos de nuestro municipio y de otros municipios de alrededor, esto tiene un efecto inmediato en que vienen, pues a lo mejor 100, 200 más de golpe. Es así. Y hay que entenderlo. La gente oye una posibilidad de esperanza y se acercan a ella. Y hay que ser muy cuidadoso con esa gente y trabajar con mucho rigor por esa gente. Por eso, cuando yo veo a los socialistas despreciar estos puestos de trabajo, yo lo que les diría es que hablaran con estos parados, que se pusieran en la piel de estos parados y que de verdad les miraran a los ojos y les dijeran que es que están en contra de que tengan un puesto, por ejemplo, de contable en un hotel o de recepcionista o de dependiente en uno de los centros comerciales o de seguridad en cualquiera de los complejos que va a haber, o de técnico de sonido en una sala de espectáculo, o de monitor en un centro deportivo, que se lo dijera a los socialistas, porque es que los socialistas en Alcorcón han dicho que los empleos de Eurovegas son inmorales. Y yo digo, ¿qué hay de inmoral en ser arquitecto en un hotel o todas esas categorías que yo te he dicho? No puedo comprender, ¿no?, cómo un partido puede ser tan insolidario, tan irresponsable de despreciar estos puestos de trabajo en un momento en el que se necesitan tanto como ahora.
Alcalde, usted intervenía en el pleno de ayer, en la Asamblea de Madrid. El portavoz popular le cedía su turno para realizar la pregunta de control al gobierno al presidente, y durante su intervención comentaba incluso usted que había recibido el currículum, que se le había entregado en persona, un compañero de la oposición para su hijo, ¿no?
Bueno, no a mí directamente, a un compañero mío del gobierno que se acercaba. Es muy común eso, ¿eh? Es muy común, por eso también... yo pediría responsabilidad a los partidos, ¿no? Que te venga alguien de, bueno, pues no quiero tampoco dar muchos detalles, ¿no? Pero de los detractores, de los representantes que están en contra de Eurovegas dentro del espectro de la izquierda, a decirte que él está en contra de Eurovegas, por supuesto, porque es de izquierdas. Yo no sé muy bien qué razón hay para ello, porque que yo sepa, los trabajos no son ni de izquierdas ni de derechas, son trabajos que la gente tiene derecho a ellos, nada más. Pero en fin, que decía que estaba en contra, pero que a quién le podía dar el currículum de su hijo. Pues eso está pasando de forma generalizada en Alcorcón, ¿eh? La mayor parte de la gente, y vosotros mismos habéis tenido oportunidad, me consta, de preguntar por allí, la mayor parte de la gente está a favor, la mayor parte. Hay una parte que yo respeto mucho, que puede que no le guste, o que puede que a lo mejor haya recibido una información sesgada del PSOE o de alguna otra organización de izquierdas y que tiene sus prejuicios. Pues bueno, hay que explicárselo. Y si después de explicárselo sigue sin gustarle, pues hay que respetarlo y comprenderlo, ¿no? Pero normalmente cuando a la gente le explicas la envergadura de esto, lo que significa la oportunidad que va a representar, la suerte que hemos tenido y el trabajo que ha habido para conseguirlo, el mérito de la Comunidad de Madrid, el trabajo que hemos hecho entre todos del Gobierno de la Nación, del Ayuntamiento de Alcorcón para conseguirlo, la gente se da cuenta de que esto es una joya que va a significar un foco de creación de empleo sin precedentes, que Alcorcón se va a convertir en un centro turístico europeo de primer orden, en que se va a generar todo ese empleo, pero también pues muchas otras efectos añadidos económicos.
Ahora lo comentaremos, y lo por comentaremos tanto, por sí. Partes y todo muy detallado. No sé si recuerda la anterior cita que compartió usted con nosotros aquí en Vallecas, ahora hace casi un año. En esa cita hablábamos de su mudanza al Ayuntamiento de Alcorcón y de cómo se encontró usted las cuentas del municipio. Recuerdo que nos contaba sus quebraderos de cabeza, los de usted y de su equipo de gobierno, para algo tan sencillo como, por ejemplo, poder pagar la luz. Un año después, ahora que conocemos este proyecto Eurovegas, esa mudanza ha merecido la pena.
Bueno, debo decir que habría merecido la pena con o sin Eurovegas. Habría merecido la pena porque la oportunidad de poder gestionar una gran ciudad con una gente como la que tenemos en Alcorcón, que es una maravilla, pues es siempre un orgullo y un lujo, eso de entrada. Que además hemos conseguido traer Eurovegas, pues por supuesto es una grandísima alegría, porque yo creo que para un alcalde el poder, en un momento que lo está pasando la gente tan mal, acercar todos esos puestos de trabajo, pues sinceramente yo no actúo para que nadie me dé las gracias ni nadie me haga reconocimientos, sino que actúo por conciencia, y yo mi conciencia me dice que eso es muy importante y que merece la pena. Ahora, ha sido un año muy duro porque la ruina absoluta que nos ha dejado el PSOE es que levantar esto ha sido durísimo, de verdad. Conseguir pasar, como hemos conseguido ya, el déficit crónico, que significaba que todos los años se gastaba muchísimo más de lo que se ingresaba, a veces el doble. Todo eso iba alimentando una bola muy grande de deuda que llegó a los 612 millones. Desde que yo estoy, los únicos dos ejercicios que ya se han hecho, los dos ya dan superávit. No significa que el problema gordo de la deuda se haya resuelto, significa que cada año hemos dejado de agravarlo, porque ya no gastamos más de lo que se ingresa. Hemos reducido los gastos de una forma drástica, hemos eliminado todos los alquileres que había, hemos suprimido organismos absurdos que tenía el PSOE con el único fin de derrochar dinero y colocar a camaradas en ellos, cosas sorprendentemente alucinantes en que se gastaban el dinero. Todo eso se ha anulado y ahora mismo estamos trabajando con mucho rigor, con estabilidad, con equilibrio presupuestario, y yo estoy satisfecho de haber dado la vuelta a la ciudad, de haber, por ejemplo, puesto seguridad en todos los barrios, que estaba, el PSOE estaba también en contra, decía que si quería crear un estado de sitio. No, lo que no podía ser es que fueran los delincuentes los que crearan un estado de sitio contra el vecino honrado de Alcorcón. Y por eso yo he puesto policía en todos los barrios. He puesto en la calle 179 policías ya ahí. patrullando las calles, los barrios de Alcorcón, desde San José Valderas a Parque Lisboa, Parque Oeste, Ondarreta, todos los Fuentes Cisneros, en todos hay ya sus su patrulla. Creo que eso es positivo. Creo que también estamos haciendo un gran esfuerzo por ejemplo, cuidar a la familia. Hemos hecho bonificaciones muy buenas de hasta el 95% a las familias numerosas. Estamos cuidando mucho la ciudad. Llevamos hechas como 800 reparaciones en colegios públicos que estaban abandonados, tanto que se hablaba de lo público. Pues si quieres tanto lo público, demuéstralo con hechos y no con palabras. Yo hablo menos, a lo mejor, pero los colegios de Alcorcón están siendo, después de 8 años de absoluto abandono, reformados, se están haciendo reparaciones desde grandes a pequeñas, pero todas ellas son necesarias porque afectan a la seguridad. Entonces, nosotros no hacemos grandes proyectos, es verdad, porque no tenemos dinero y primero tenemos que pagar las deudas. Ya hemos pagado 179 millones de euros de deudas del PSOE, de facturas del PSOE, yo las he pagado ya, sobre todo para que esas empresas no despidieran más empleados, que es a lo que les estaban abocando con esos impagos. Pero nosotros nos ocupamos de lo pequeño, de que los parques estén bien, de que a los mayores se les trate bien, de que los programas que cuidan a la familia sean correctos, que los colegios estén listos, que se limpie la ciudad, que no se derroche ni un solo euro. Hemos suprimido todos los viajes, por ejemplo, que antes hacían los concejales del PSOE, hicieron la última legislatura 200 viajes, nosotros 0 viajes. Las comilonas, tengo tacos y tacos de comilonas de hasta 500 euros. Nuestros concejales, empezando por mí mismo, 0 comidas, 0 comidas. Y hemos eliminado, por ejemplo, las subvenciones de los partidos, y que el PP era el que más tenía porque tenemos muchos concejales, renunciamos a ella. El único partido que se opuso, el PSOE. Es decir, el PSOE no pagaba a nadie, pero ellos no querían renunciar a su dinero. Pues al final se lo quitamos porque nos parecía que era una cuestión de justicia. Es decir, más estrecheces no hemos podido pasar, no nos hemos podido apretar más el cinturón. Eso sí, a día de hoy ya somos dueños y controlamos una ruina que estaba absolutamente desbocada. Y ya ahora mismo nosotros estamos hemos cogido el control del ayuntamiento. Y creo que ese rigor es importante y los vecinos también, aunque no lo noten directamente, saben que estamos trabajando como hay que trabajar.
Alcalde, le estoy escuchando y me pregunto, si le propusieran otra mudanza, después de haber conseguido todo esto, ¿la aceptaría?
Vamos a ver, yo creo que la vida es mudanza, ¿no? Entonces siempre estamos para allá donde se nos necesite. Yo durante una época, mi partido, por ejemplo, necesitó que yo trabajara mucho en la zona norte y yo trabajé mucho por los pueblos del norte, exigiendo infraestructuras a Fomento en su momento, luchando contra el abuso, por ejemplo, de AENA, que tenía a los pueblos del norte asolados con un volumen insoportable de ruido, luchando para conseguir cosas para los pueblos, ¿no? Luego ya pues vine a la asamblea y tuve que asumir la dirección del grupo, fui portavoz durante unos años, estuve muy contento de serlo, también fui viceconsejero de empleo, es decir, y luego me pidió la presidenta que me hiciera cargo de Alcorcón, cosa que he hecho con mucho gusto. Yo es de las cosas de las que más orgulloso estoy y más contento estoy. Hombre, la verdad es que entiendo tu pregunta, ¿no? Ahora que has hecho un poco lo difícil, si te cambiaran, pues sería duro. Para mí sería muy duro porque yo, desde luego, ya me siento unido para siempre a Alcorcón. Alcorcón es mi pueblo, Alcorcón es mi gente, Alcorcón en este momento es mi centro de trabajo para todo y mi objetivo en este momento de hacer las cosas bien, ¿no? Bueno, yo creo que todavía queda muchísimo por hacer como para plantearse mudanzas.
Bueno, esperaremos entonces un tiempo. Volvemos a Eurovegas, alcalde. El viernes conocíamos esa noticia, Alcorcón, la ciudad elegida, y el sábado usted, acompañado por el presidente, realizaba ya una visita a los terrenos. Va a pasar mucho tiempo, lo comentábamos antes, para que todo el complejo esté finalizado, pero ¿lo visualizaba ya usted en esa visita que realizó el sábado a los terrenos? ¿Nos ayuda a realizar una recreación virtual de lo que será ese macro complejo, porque habrá casinos, pero habrá otras muchas cosas, ¿no?
Sí, sin duda. Ahí los casinos van a ser lo de menos. Yo lo he dicho muchas veces, al final los casinos van a ser un 10%. Todo lo demás van a ser algunos edificios que ya se han podido ver en algunas de las infografías, de las maquetas que empezamos a manejar. Por cierto, yo he pedido que vayan elaborando una maqueta grande para que la gente lo pueda ver, porque yo creo que la gente tiene curiosidad y quiere saber qué edificios va a haber. Pues va a haber un edificio icónico muy grande, que va a ser el más alto de España.
Entonces, fíjate, hablamos del hotel, ¿no?
Sí, exactamente. Tú fíjate, para Alcorcón, el orgullo que es. Bueno, parece una tontería, ¿no? Pero no es una tontería. Es decir, bueno, tenemos el edificio más alto de España en Alcorcón, que hasta ahora pues era un municipio más de los 179 de la comunidad. y de los 8.000 que hay en España, pero ahora mismo va a tener esa distinción, aunque sea una cosa superficial en este caso. Pero va a haber espacios, por ejemplo, va a haber un jardín botánico, va a haber los hoteles que has mencionado, va a haber espacios de convenciones, va a haber auditorios de 15.000 butacas, por ejemplo, para hacer grandes entregas de premios o para traer musicales americanos o de toda Europa o del Circo del Sol, actuaciones de todo tipo, pues desde Walt Disney hasta grandes conciertos de las primeras figuras, que muchas veces no pueden venir aquí a España porque no tienen un recinto tan grande como para acogerles. Pues aquí va a estar, con lo cual vamos a ser un centro, o sea, vamos a formar parte de un eje internacional escénico de primer nivel, cosa que hasta ahora no éramos. Por tanto, es un salto cualitativo muy grande y luego va a haber muchos espacios de esparcimiento, pues de actividades de restauración, de centros comerciales, de centros deportivos. Va a haber de todo, es que verdaderamente es como una gran ciudad y por tanto pues recrearlo, cuesta imaginarlo, pero me preguntas, ¿tú lo visualizabas? Pues yo la verdad me cuesta mucho visualizar en ese terreno todo esto hecho, pero lo que sí visualizo ya son los miles de trabajadores empezando a trabajar allí, eso sí que me lo imaginaba y esa es la imagen que en la que yo tengo más ilusión, incluso fíjate que luego verlo hecho, que lo veo todavía muy lejano, pero quiero ver esa imagen, la de los trabajadores ya construyéndolo.
Alcalde, ha hablado usted de una maqueta, ya la ha mandado encargar. ¿Podemos anunciar en este programa para los oyentes cuándo estará preparada y dónde la van a poder visitar, dónde se va a poder ver esa maqueta?
No, tú vas muy por delante, ¿eh? O sea, aquí esto es una cosa que hemos visto que sería muy bonito que la gente viera cómo va a quedar, pero esto ha sido una idea de hoy mismo, por tanto no estoy en condiciones de decir todavía cuándo va a estar y cuándo, pero sí me comprometo contigo a que seas la primera en saberlo.
Venga, queda grabado,
vale,
alcalde.
Vale.
Bueno, pues vamos a retroceder o para lo menos ir un poco más despacio. Hablábamos antes de los puestos de trabajo, pero no es la única ventaja que va a traer Eurovegas. Usted ya ha mantenido una entrevista con el Ministerio de Fomento y creo que ya tiene el compromiso de un nuevo carril bus Bao para la A5. No, me lo estoy inventando.
Bueno, vamos a ver. Ese es el objetivo, de eso es de lo que estamos hablando, pero eso todavía no está cerrado. Eso ya estaba previsto, ya estuvo presupuestado. Fue un incumplimiento del anterior gobierno socialista y es algo que yo creo que ahora mismo es necesario recuperar. Pero es necesario recuperar muchas otras infraestructuras, de las que sí que me vas a permitir que en este momento no te pueda dar mayor detalle porque estamos justo en la fase de definición. Entonces ya ha habido los primeros contactos, pero ahora hay que hacer unas reuniones de carácter técnico y sobre todo una planificación. O sea, esto exige una planificación. La ventaja de este terreno es que ya está muy bien comunicado. Es un terreno, como saben los oyentes, que está encuadrado por, en un lado, en la parte que tira más hacia Boadilla, por la ciudad financiera, y por el polígono Ventorro del Cano, que es uno de los polígonos industriales nuestros de Alcorcón, compartido en parte con Boadilla, pero es uno de los importantes junto con Urtinsa, de los que tenemos en Alcorcón. Luego está la M40, la M50 y la carretera de Extremadura. Eso es lo que hace el cuadrado en el que se asentaría este complejo. Entonces, ya el hecho de tener esas infraestructuras unido a la proximidad de la Renfe, unido a la proximidad del metro, y unido a que a Barajas estamos en 25 minutos y a 15 minutos de la Puerta del Sol y muy cerca de otros municipios donde se podría construir en un momento dado un aeródromo, como se está planteando, un aeropuerto, pues hace que ya haya mucho avanzado. Por ejemplo, temas muy importantes para este tipo de cosas, como puede ser el agua, pues las infraestructuras de abastecimiento de agua son muy fáciles en este momento de conectar. Podría no haber sido así. Es decir, se da la circunstancia de que cerca hay ya infraestructuras del canal de Isabel II muy potentes y con capacidad como para asumir pues todo lo que puede significar este desarrollo. Si no, pues habría que haberlo hecho y todo eso al final pues es verdad que va complicando, va encareciendo, pero lo importante es que ya hay mucho avanzado porque es que el terreno está muy bien comunicado y muy bien dotado.
Bueno, me he adelantado tanto con lo de la maqueta como lo del carril bus Bao, pero lo cierto es que habrá infraestructuras, además de las que ya existen, que no van a beneficiar solamente al Corcón, sino también a todos los municipios de alrededor.
Claro, ten en cuenta que esto es un viaje doble. Primero, si hemos conseguido atraer esta infraestructura es por muchas razones. Te decía, la primera es que vamos en el barco de la Comunidad de Madrid y eso por sí mismo genera confianza suficiente como para que hayamos tenido las opciones, tanto mi ciudad como las otras candidatas, que hubieran sido cualquiera de ellas una excelente elección. Pero también porque ha habido una inversión en el pasado en infraestructuras. El Partido Popular en el gobierno decidió hacer la T4. Si no se hubiera hecho la T4, no hubiera sido posible apostar por Madrid a la hora de construir esto. Pero también la Comunidad de Madrid hizo todas esas carreteras, hizo el metro, ha hecho 300 kilómetros de metro. Y eso, al final, va sumando. Pero, insisto, ahora viene lo siguiente. Tenemos que seguir siendo competitivos. Y para que esto ahora funcione y para que todo esto pueda tener los accesos adecuados, no se produzca congestiones y verdaderamente vaya todo perfectamente, también hay que hacer nuevas infraestructuras y las administraciones las harán.
Se nos va acabando el tiempo, pero me gustaría también, aparte de hablar de los beneficios, hablar de otras cuestiones que se han comentado en muchos círculos, por ejemplo aquí en la Asamblea de Madrid, por ejemplo, el tabaco. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a poder fumar? ¿No se va a poder fumar?
Bueno, pues sobre esto, si me permites, yo haría una muy breve reflexión. Aquí hay que diferenciar lo importante y lo cercano de lo, bajo mi punto de vista, superfluo y lejano. Es decir, lo importante y lo cercano, y más con el problema de paro, es que en este año se creen 10.500 puestos de trabajo. Esa es la noticia. Bajo mi punto de vista, eso es lo importante. Que fumar o no en el 2017, pues hombre, primero, fumar o no, pues no es tan importante como algo tan dramático como es el paro, sinceramente. Y segundo, es que esto que del trabajo es ahora, pero es que esto otro es el 2017. Entonces, de aquí al 2017... ¿Qué quieres que te diga? Para mí no es mi preocupación si en el 2017 se va a poder fumar. Lo que sí que estoy en condiciones de decir es que de aquí al 2017 todos los que estén trabajando allí van a poder fumar todo lo que quieran.
Y, alcalde, ¿en el 2017 habrá mafias y habrá blanqueo de dinero en la Comunidad de Madrid?
No sé, los que hablan tanto de mafias y de blanqueo a lo mejor es que saben mucho de eso. Yo es que no sé nada de eso, entonces yo lo que sé es que un gran centro comercial y de turismo y de ocio y de convenciones empresariales y de teatro y de musicales y restaurantes y cosas de este tipo, pues no sé por qué razón va a generar todo ese tipo de cosas. Eso son cosas que dice la determinados grupos de izquierda que ellos sabrán por qué lo dicen, a lo mejor saben mucho de eso. Yo desde luego no veo por qué pues un jardín botánico va a generar prostitución o un hotel va a generar evasión de divisas o porque va a generar un espectáculo de Walt Disney criminalidad. Yo es que no lo entiendo, ¿no? Yo creo que son tonterías que se dicen muchas veces pues para crear confusión y para al final intentar ensombrecer un proyecto que es un gran logro para todos, para España, para la Comunidad de Madrid y para Alcorcón, porque ya no es la generación de empleo, riqueza que esto va a significar, es el mensaje de confianza que se está mandando a todos los mercados y a todo el mundo de que en España merece la pena invertir y que se puede confiar en nosotros.
Lo tenemos que dejar aquí, David Pérez, alcalde de Alcorcón, pero le tomo la palabra, queda grabado aquí en Onda Madrid, si puede ser en cita en Vallecas, nos anuncia usted cuando esté esa maqueta preparada para anunciar a todos nuestros oyentes también cuándo pueden acercarse a Alcorcón para ver cómo será ese macro proyecto de Eurovegas.
Cuenta con eso y con cualquier novedad que vayamos teniendo, pues en esta radio, que al final es la radio pues de los madrileños, pues desde luego estaremos encantados de poder compartirlo con vosotros.
Muchas gracias por acompañarnos, David Pérez.
Encantado, gracias.